Arropía de Turquía. Las llevo largas y retorcías. Qué ricas y qué buenas llevo mis arropías. Así pregonaba el padre de Manuel Delgado Villegas sus arropías en el puerto de Santa María. Unos dulces de color rosa, amarillo o verde y hechos a partir de higos. Primero es el padre, y a la vuelta de Manuel a Andalucía se une a la venta de estas populares golosinas. Por ello y a partir de esta sencilla profesión compartida por padre e hijo, sobre todo en los meses calurosos, el considerado el peor asesino de la crónica negra española es el hijo del arropiero en primer lugar. Pero una vez que se descubren sus crímenes, pasa a ser el estrangulador del puerto, para acabar siendo el famoso arropiero. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y en primer lugar quería aclarar una cosilla que me han preguntado por Spotify y ya que no se puede contestar a los comentarios en esta aplicación, lo aclaro por aquí. El enlace del canal de WhatsApp está disponible en la descripción del podcast. La descripción del podcast, cuando lo abrís en Spotify, tienen que salir unas pestañitas que pone información, episodios y demás, pues cuando pulsáis en información sale la descripción donde digo soy Alejandra Lavín, tal. Y ahí hay dos enlaces, uno a la página web y otro al canal de WhatsApp. Y hay todavía una manera más sencilla, que es que cuando abrís vuestro WhatsApp en la barra de herramientas, por así decirlo, donde pone chats, ajustes y demás, a mí me sale un bocadillo que pone novedades, abajo a la izquierda del todo. Yo si pulso ahí, puedo buscar el canal que quiera directamente. Lo buscáis por Criminología en Serie y os debería salir. De todas maneras, los que tengáis problemas, si seguís teniendo dificultades para encontrarlo, decidme de nuevo por comentarios, por favor, y si podéis agregar alguna red social en la que pueda explicaroslo, mejor. Si no tenéis redes sociales, lo vuelvo a explicar de nuevo por aquí sin ningún problema. Y dicho esto, también deciros que es el mejor momento para haceros fans porque la semana pasada comenzamos a hablar de un caso interesantísimo en iVoox y Spotify y su desenlace será el próximo día 21 de marzo. Además, también podréis escuchar antes que nadie el primer caso de las temporadas, como hemos hecho con BTK, y seguir accediendo a episodios exclusivos. Y ya sin más dilación, vamos con el caso que nos ocupa hoy, que yo sé que es un caso esperado por muchos de vosotros, así que espero que os guste. Manuel Delgado Villegas, alias El Arropiero, un hombre de 1,70, corpulento, y un bigote como un cantinflas debido a la admiración que sentía por el actor, es considerado el asesino más prolífico de nuestro país, ya que confesó 48 asesinatos. De estos, 22 fueron investigados por las autoridades y tan solo 7 pudieron demostrarse. Manuel Delgado nace en Sevilla el 25 de enero de 1943, en el seno de una familia humilde. Su madre Josefa, de 24 años, en este momento muere dándolo a luz. Su padre se dedica a la venta de arropías en verano y a la venta de chatarra en invierno. Cuando la situación económica de la familia empeora, el padre les envía a su hermana Joaquina y a él a vivir con la abuela materna a Cataluña, donde al parecer algún que otro familiar participa en su crianza a base de golpes. Crece en La Cirera, un barrio de Mataró copado de andaluces que buscan trabajo en la industria catalana. Manuel es disléxico, tartamudea y en la escuela apenas aprende a leer o escribir. Poco más se sabe sobre su infancia o adolescencia. Es muy precoz y muy activo sexualmente hablando y ejerce de chapero en Barcelona, donde es muy popular tanto entre hombres como entre mujeres, ya que al parecer padece de anaspermatismo, es decir, no eyacula, por lo que puede alargar el acto sexual durante bastante tiempo manteniendo una erección. En 1961, con 18 años, se alista en la Legión. Allí aprende a manejar armas, pero también a luchar con sus propias manos. Aprende algo llamado el golpe del legionario, también conocido como tragantón, el cual le resultará muy útil en sus futuras tendencias criminales. Consiste en golpear la nuez, y en principio si se hiciera con la fuerza necesaria, y en el lugar correcto debería producirse la muerte instantánea. Durante esta época también se aficiona al consumo de sustancias. Comienza a fumar cannabis y a beber alcohol. A los 20 años empiezan a surgir sus primeros síntomas psicóticos, caracterizados por delirios y alucinaciones. Al parecer, como consecuencia de este comportamiento errático y unos presuntos ataques epilépticos que parece que Manuel finge, es dado de baja de la Legión. Entonces vuelve un poco a la vida que tenía antes de entrar. Se mueve sobre todo por la costa mediterránea y sigue haciendo dinero con la prostitución y vendiendo su sangre en centros privados. También sobrevive robando y es detenido en varias ocasiones por la ley de vagos y maleantes de la época. Sin embargo, sufre de estos oportunos ataques epilépticos, que al parecer ya sufrió en la Legión, como hemos dicho, cuando es detenido, por lo que le llevan a psiquiátricos cuando le pasa y sale rápidamente. El 21 de enero de 1964, Adolfo Folch Muntaner, un cocinero de 49 años que acude a la playa de Garraf a por arena para lavar sus cacerolas, decide descansar un poco y se recuesta un rato a leer el periódico. Cuando se queda dormido, el arropiero, que se ha trasladado en tren desde Barcelona a Garraf, tropieza con él. Y este, pensando que Adolfo es un vagabundo sin nadie que le quiera, decide ahorrarle el sufrimiento, por lo que escoge una piedra y le golpea en la cabeza hasta que le mata. Le roba la cartera y el reloj y se deshace de la documentación en unos túneles del pueblo. Desde el 64 hasta el 67 no hay demasiada información sobre Manuel. Algún viaje clandestino a Francia, de los cuales hace varios a lo largo de los años 60 hasta 1970. En ocasiones va en autocar con viajes que se hacen para ver películas pornográficas a nuestro país vecino, ya que aquí están censuradas en este momento, y otras veces va a pie. No obstante, llega a ser detenido 3 veces por pasar de frontera clandestinamente. Por esta época incluso llega al norte de Italia, pero sobre todo se mueve por Francia. En 1967 llega en barco a Ibiza, seguramente como polizón. Allí pasa los días de bar en bar, alrededor del puerto y entrando y saliendo de los clubes de la isla. El 20 de junio, en el Lola's Club, Margaret Ellen Boudry, una joven francesa de 21 años que ha ido a probar suerte a la isla, conoce a Jules Norton, un turista americano estudiante de medicina. Después de estar un rato en el Lola's, deciden coger un taxi e ir a Camp Planas, una villa donde se aloja Margaret. Allí estarían un rato más juntos, tocando la guitarra, tomando algo de LSD y fumando marihuana. Y entonces, ya bien entrada la noche, Jules decide irse, dejando sola y dormida a Margaret. Y justo esa madrugada, en ese momento, Manuel está buscando una casa para robar algo de comida o de dinero. Y cuando se cuela en la casa y se asoma a la habitación, ve a la chica sin ropa, tumbada en la cama, por lo que cambia de opinión. Ya no se va a conformar solo con robar. Se pone encima de ella. La joven se despierta y se defiende. Lucha con él, pero Manuel termina por violarla, le produce varios cortes en la espalda con una navaja y la asesina asfixiándola con una almohada. La joven presenta un golpe en el ojo y contusiones y arañazos por todo el cuerpo. Vuelve a abusar del cuerpo una vez muerta y lava el cadáver después para no dejar ninguna prueba. Se lleva una cadena de oro de la joven, 8.000 pesetas y algunos billetes de 100 francos. Cuando Jules llega a su apartamento, se da cuenta de que se ha dejado el pasaporte en la villa, por lo que vuelve y allí se encuentra a Margaret muerta. Seguramente confuso por el consumo de drogas, a lo mejor sin acordarse de lo que ha podido pasar, entra en pánico, por lo que en lugar de denunciar el crimen se marcha y al día siguiente se corta el pelo, se cambia de ropa, es decir, intenta cambiar su aspecto. Sin embargo, hay muchos testigos que ven juntos a Jules y a Margaret esa noche, empezando por los clientes del Lola's Club, pasando por el taxista y terminando con una vecina que ve salir a Jules de la casa. Por lo que finalmente dan con él y está 1 año y medio en prisión preventiva. Después de este tiempo, por fin el joven es declarado inocente y no se puede probar realmente este crimen, hasta la detención de La Ropiero. Para relatar el siguiente asesinato conocido de Manuel, tenemos que viajar hasta Chinchón, Madrid. Venancio Hernández Carrasco, de 71 años, es una figura muy querida y destacada en la comunidad. Es reconocido como el poeta del pueblo, inventor del eslogan Chinchón, Anís, Plaza y Mesón. El 20 de julio de 1968 se encuentra lavándose los pies en el río Tajuña, cuando el arropiero pasa por allí y le pide algo de comer. El hombre le contesta que es muy joven y que si quiere comer, que se ponga a trabajar, por lo que Manuel le da su famoso golpe de legionario, le quita el dinero que lleva encima y le empuja al mismo río donde Venancio se estaba lavando los pies. Su muerte se dictamina como un accidente. Como hemos dicho, Delgado Villegas tiene cierta fama como chapero en Barcelona y dispone de una clientela fija. Y una vez estando de nuevo en la ciudad condal, el 5 de abril de 1969 contrata sus servicios Ramón Estrada Saldrich, de 71 años de edad. Este hombre es un conocido empresario barcelonés debido a que es propietario de muebles La Fábrica. Esa madrugada y después de que tengan las relaciones que hubieran acordado, Ramón no quiere pagarle lo que está pactado, que serían de unas 500 a unas 1000 pesetas, y le da 300. El arropiero entonces se enfada y le propina su golpe, pero Ramón no muere al instante, por lo que le comienza a golpear con la pata de una silla y finalmente le tira por las escaleras. Roba lo que puede de Estrada y le deja gravemente herido en la cabeza. Poco después se le encuentran las mujeres de la limpieza agonizando. Es trasladado inmediatamente al hospital, pero muere allí. En un principio se atribuye la muerte a un accidente, sin embargo en la autopsia se encuentran una tirita en el interior del recto de Ramón. Al parecer, la noche de su muerte le había pedido a Manuel que le introdujera el dedo en el ano y una tirita que llevaba a Manuel se quedó dentro. Esto, en cualquier otro momento, sería una prueba importantísima, pero no se investiga el grupo sanguíneo, no se hace nada con esta tirita. Posiblemente porque la familia no quiere que esto salga a la luz. Y se publica en el Correo Catalán del 6 de abril de 1969 la siguiente noticia. Falleció en el hospital clínico donde fue internado Ramón Estrada Saldrich, de 71 años, que fue hallado el pasado jueves con graves lesiones en el almacén de muebles de su propiedad, situado en la avenida Generalísimo. A día de hoy, esta avenida lleva por nombre La Diagonal. Aunque la autopsia no se ha efectuado aún, se deduce que la muerte se produjo a consecuencia de las lesiones sufridas en la caída y no por agresión, como en principio se había supuesto. En octubre de 1969, Manuel ingresa en el hospital psiquiátrico de Salt. A estas alturas, al parecer, está diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, esquizofrenia, epilepsia y alcoholismo. Y es tratado con medicamentos neurolépticos. Pero ni siquiera interno y medicado cesa el convulso comportamiento de Manuel. En una ocasión, intenta agredir a una de las monjas que residen en el hospital. En otra, amenaza a una asistente social con un cuchillo en la mano. Al regresar borracho de un bar, causando disturbios, es inmovilizado con cadenas en manos y pies. Y después de alrededor de mes y medio, sale de allí y vuelve a Mataró. Anastasia Borrella Moreno, de 68 años, trabaja de cocinera en un bar. El 23 de noviembre de 1969 no se da cuenta de que un desconocido la persigue cuando sale de su trabajo. Ese día Manuel tiene ganas de mantener relaciones sexuales, por lo que se acerca a Anastasia y le insinúa sus intenciones. Ella se ofende y amenaza con avisar a la policía, por lo que la golpea y la empuja desde un puente al cauce del río. Cuando se asoma por el puente se da cuenta de que se ve el cuerpo inmóvil de la mujer desde arriba, por lo que baja para esconderla, pero se sigue sintiendo excitado, por lo que le quita la ropa interior y abusa de su cuerpo. Antes de irse, la tapa con un plástico. Y vuelve los 4 días siguientes para mantener relaciones sexuales con el cadáver, hasta que la mujer es encontrada por unos niños. Vamos a escuchar algún audio que otro de Manuel. No demasiados porque no hice casi nada relevante, pero sabéis que me gusta que escuchéis las voces reales. Es posible que no entendáis nada, pero no os preocupéis que después os voy a traducir, por así decirlo, literalmente lo que vais a escuchar.
La pena que mata a una mujer, pues no me gusta. La mujer te pare, te mantiene, te enseña una educación, una cultura, y el hombre que te va a enseñar. Hay hombres también que son buenos, que te enseñan al hijo una cultura, una educación, esas cosas, ¿no?
En este fragmento, Manuel dice lo siguiente. Las veces que he matado a una mujer no me gusta. La mujer te pare, te mantiene, te enseña una educación, una cultura. ¿Y el hombre qué te va a enseñar? Hay hombres también que son buenos y que enseñan al hijo una cultura, una educación y todas esas cosas. Cuando o bien se cansa de dar tumbos por el mundo o bien necesita dinero, acude en 1970 al puerto de Santa María, Cádiz, donde en este momento vive su padre, que aún se dedica a vender arropillas. Comienza a dedicarse al negocio, al igual que él, y pronto comienza a salir con una joven llamada Antonia y a relacionarse por el puerto, a ser conocido por los lugareños. Entabla amistad con un joven de 24 años llamado Francisco Marín Ramírez. El 3 de diciembre de 1970, yendo los dos en motocicleta, el medio de transporte habitual de Manuel, Francisco le toca de manera sexual. Manuel para la moto y le da su famoso golpe, aunque no le mata en un primer momento y el muchacho se queda sin respiración, por lo que le pide que le lleve a la orilla del río, donde al parecer se vuelve a insinuar. Así que le vuelve a golpear en el cuello y le lanza al agua. Al día siguiente la familia del joven denuncia su desaparición. Pero no es hasta el día 12 que un pescador descubre el cuerpo flotando en el río Guadalete. Interviene el oficial de marina, también médico, quien está de guardia en el momento en el que se encuentra el cadáver. Dice que es una muerte por inmersión, pero que está de acuerdo en que vaya un forense porque su especialidad no es la medicina legal. Acude Luis Frontela a la llamada y finalmente determina que la causa de la muerte ha sido asfixia mecánica. Pero aporta algo más. Dice que es alguien que sabe matar, que ya había matado antes y que seguiría matando. Días después, Manuel recoge a su novia en su motocicleta. Se trata de Antonia Rodríguez, de 38 años, cariñosamente conocida como La Toñi en el puerto, y que padece cierta discapacidad intelectual. Ese día, cuando la recoge, la lleva a un lugar solitario, en el campo, en las afueras, y comienzan a mantener relaciones sexuales. Aquí cambian un poco las versiones. Unas dicen que la pareja discute y que Manuel, con la respuesta que ha tenido otras tantas veces al sentirse ofendido, la estrangula mientras sigue manteniendo tales relaciones. Otras dicen que en ese momento siente el impulso de asesinarla. En cualquier caso, Antonia muere estrangulada con sus propios leotardos. Manuel oculta muy bien el cadáver semidesnudo de Toñi y se marcha para volver 3 días más a abusar del cuerpo. Y aquí también me bailan un poco las fechas. En casi todas las fuentes se menciona que Manuel es detenido el 18 de enero de 1970, pero también se habla de la muerte de Antonia el mismo día. Esto descuadra porque estuvo abusando del cadáver 3 días, así que no pudo ser detenido el mismo día de su muerte. Además, habla de que abusa de él lunes, martes y miércoles, y que hubiera abusado de él el jueves si no le llegan a detener. Mirando un calendario de este año, se situaría la muerte de Antonia el día 18, efectivamente, pero la detención de Manuel el día 22. Esta es un poco mi conclusión, no encontrando sentido a las fechas que he estado manejando. Sea como fuere, la madre y su hermano presentan una denuncia por la desaparición de Toñi. Cuando la policía indaga, hay testigos que dicen que la han visto subir por una calle cerca de la comisaría discutiendo con su novio y que este le había pegado una bofetada. Al parecer, este novio suyo ha llegado relativamente hace poco al puerto y es conocido por vender las arropillas tal y como hace su padre. La policía da con su domicilio y cuando le van a buscar y le piden que les acompañe, acepta sin problemas. Al llegar a la comisaría, simula tener un ataque epiléptico, pero el médico forense Dice que de eso nada. Si hubiera sido verdad, habría sido trasladado a un psiquiátrico, permitiéndole salirse con la suya, al menos por el momento, ya que esta vez no tiene pinta de que Manuel se vaya a librar. Entonces se procede al interrogatorio de Manuel. Le preguntan sobre la noche en la que Toñi desapareció y muestra unas entradas de cine como coartada, afirmando que estuvo con Toñi hasta aproximadamente las 7 de la tarde y que luego se metió a ver la película. Sin embargo, al preguntarle sobre la película, se dan cuenta de que su versión no cuadra. Ante la evidencia y el derrumbe de su coartada, no tarda en confesar. En un principio dice que estuvo con ella, que se quedaron dormidos y que cuando se despertó ya estaba muerta. Pero pronto cambia la versión y por fin reconoce que teniendo relaciones sexuales en un bosque en el que solían esconderse para ello, la había estrangulado con sus propios leotardos. Ante los perplejos policías que le están interrogando, también reconoce que ha abusado del cadáver 3 días más. Y cuando le preguntan por qué vuelve para violar el cuerpo, dice que así es mejor porque no habla, y que si tenía relaciones con ella viva, ¿por qué no las iba a tener cuando estuviera muerta? Finalmente les dice, les llevaré donde está Antonia. Entonces llega la inevitable pregunta, ¿es la primera persona a la que ha matado? ¿Hay más? Entonces reconoce que ha habido muchos más y relata una lista aparentemente interminable de viajes, violencia y muerte. Durante horas relata sus crímenes y entre ellos confiesa también la muerte del joven del puerto. Llega a confesar 48 asesinatos. En Barcelona causa la muerte de un homosexual utilizando un cable. En Valencia arroja a una mujer a un contenedor. En Marsella, en los años 60, recibe un encargo de un grupo mafioso junto con otros 2 hombres. Supuestamente le dan una ametralladora y le ordenan asesinar a miembros de la mafia argelina. Posteriormente, Manuel recibiría también otro encargo de este grupo mafioso y terminaría en París, donde conocería a una prostituta y la estrangularía mientras pasearían por la orilla del Sena. Y también durante su breve estancia en Roma, estando en una pensión regentada por una mujer descrita por Manuel como bastante corpulenta, entabló una relación sentimental con ella, pero surgió una tercera persona, la sobrina de esta. La cosa se complicó hasta el punto de que la dueña de la pensión sorprendió a Manuel y a su sobrina juntos en la cama. Hubo una discusión y Manuel afirma que el caos generado no le dejó otra opción que acabar con las 2 mujeres. Y sus historias llegan hasta la Costa Azul, donde se supone que fue acogido por una aristócrata de unos 40 años. Pasó algunas semanas allí. No obstante, un día, mientras tomaba el sol, la mujer en el jardín agarró una piedra y acabó con su vida, para después saquear la casa y huir. Alega que simplemente no podía soportarlo más. Ante esta retahíla de confesiones, la policía española se pone en contacto con la policía francesa. Estos les facilitan más de 1000 expedientes, y al parecer sí existen algunos de los casos relatados por el arropiero. En uno de ellos incluso alguien había sido juzgado por ello. Por ejemplo, en el caso de la prostituta no es que haya solo una prostituta muerta de tal manera. Hay alrededor de 7 casos más, cerca del Sena o en la zona en la que Manuel podía llegar a transitar. No obstante, no es extraño que muchas trabajadoras sexuales acaben asesinadas así, por estrangulamiento. La prensa no tarda en hacerse eco de la detención de Manuel y sus crímenes, que se contabilizan por decenas. Le apodan como el estrangulador del puerto. Pero este apodo no dura mucho, ya que el alcalde pide que no se le llame más así, ya que está perjudicando la imagen del puerto de Santa María, y es apodado como el arropiero. El 24 de febrero de 1971 es escoltado por la policía hasta la Dirección General de Seguridad, donde queda detenido y sometido a evaluación psiquiátrica. A finales de 1971 regresa a Cataluña para participar en la reconstrucción de varios crímenes que se le atribuyen. un proceso durante el cual Manuel Delgado vive a cuerpo de rey. Esta tarea es asignada a los mismos policías que han estado en contacto con él en el puerto de Santa María, ya que han establecido una relación de confianza. Los investigadores cultivan esta relación con el objetivo de obtener una confesión completa. Y si Manuel pide realizar alguna actividad, como ir a un parque de atracciones, se le permite. Durante estas reconstrucciones pasea sin esposas porque, al parecer, estas le ponen muy nervioso y disfruta de la atención al relatar sus fechorías. Mientras se dirigen en coche hacia la reconstrucción del crimen de Garraf, escuchan por la radio la noticia de la detención de un asesino en serie mexicano llamado Juan Corona, sospechoso de haber asesinado a 50 personas. Manuel pide, por favor, que le dejen a él en libertad durante 3 días. Saldría a matar y luego se entregaría. Pero no podía permitir que un mexicano matara a más personas que un español. Durante estas reconstrucciones muestra tener una increíble memoria y da detalles que no existen en ningún sumario. Son cosas que es imposible que se invente. Durante la reconstrucción en Ibiza, después de haber asesinado a la joven francesa, cuenta que trazó una cruz en el colchón con un cuchillo. Dado que han pasado años y el colchón ya no está presente en la habitación, al preguntar por los objetos a los actuales propietarios, les indican que se encuentran en el desván. Al subir, Manuel identifica de inmediato el colchón como el mismo donde asesinó a Margaret. Para Manuel, el crimen de Ibiza es el que recuerda con mayor detalle y excitación. También durante la reconstrucción en Chinchón proporciona detalles precisos, incluso menciona que una de las piernas del hombre era más delgada que la otra. De la muerte de Ramón Estrada, si bien fue un caso mediático y Manuel pudo colgarse la medalla, debido a que estaba encantado con la idea de ser un gran asesino, se acuerda perfectamente del incidente en la tienda de muebles. Describe con una precisión increíble el entorno, incluyendo la disposición de las escaleras, mesas o sillas. Sin embargo, en ocasiones su realidad se muestra distorsionada. Por ejemplo, cuando asesinó a Anastasia, la mujer de 68 años a la que golpeó y tiró por un puente, él asegura que era una chiquilla de 19. Solo se consiguen reconstruir 7 asesinatos. Aún quedan más de 30 por probar cuando desde la Audiencia Nacional o desde el Tribunal Supremo se dice que paren. Es posible por la cantidad de recursos que se están destinando y porque también muchos crímenes han ocurrido en el extranjero. Entonces, Manuel Delgado Villegas ingresa en La Modelo de Barcelona en régimen de prisión preventiva, pero sin abogado defensor ni previsión de tener un juicio. Por si fuera poco, se pierde su sumario durante 3 años, en concreto desde 1973 hasta 1976. Y ahí queda en el olvido, fumando cigarro tras cigarro, relacionándose con los demás presos y presumiendo de sus crímenes. Hasta 1977, que el fiscal Alejandro del Toro descubre que hay un preso en La Modelo sin abogado ni juicio, por lo que busca a un letrado conocido suyo, Juan Antonio Roqueta, para que represente a la Ropiero. En 1978 se decide que todas las causas se integren en un solo sumario y se envía a la Audiencia Nacional. Y en junio se dicta sobreseimiento libre y su ingreso en un centro penitenciario psiquiátrico en Carabanchel. Y allí permanece 10 años. En 1988 es trasladado a Foncalet hasta 1995 con la reforma del Código Penal, que dice que una persona que ha cometido un delito con un trastorno mental e inimputable, el juez o el tribunal adoptará una medida de internamiento no superior a lo que le hubiera correspondido de condena si es responsable del acto. Y por ello, el 5 de diciembre de 1996, la audiencia ordena que sea trasladado al psiquiátrico de Santa Coloma en Gramanet, en régimen abierto, donde a pesar de haber perdido cualquier peligrosidad que manifestase en el pasado, los trabajadores del centro siempre tienen precaución y está en una habitación individual. Con 53 años es un hombre muy envejecido que aparenta 20 más, y su mente se ha seguido deteriorando. Fuma cigarrillo tras cigarrillo, camina como un anciano arrastrando los pies y tiene unas conversaciones totalmente incoherentes. Asegura tener mucho miedo al alta o a volver a prisión. Sus últimos años los pasa solo pensando en el tabaco. Es su única necesidad vital.
No, fumo mucho. Antes me fumaba 10 paquetes al día, sí. Lo más que me fumo un par de ellos, fumo menos. Pues tengo menos que pensar. Y yo pienso muy poco. No soy el hombre que se le va a pensar. Todo hombre que se le va a pensar se vuelve loco. No piensa bien, se vuelve loco y después se pone a hablar de solo.
Manuel aquí dice esto. No fumo mucho. Antes me fumaba 10 paquetes al día. Nada más que me fumo un par de ellos. Fumo menos. Tengo menos que pensar. Yo pienso muy poco. No soy un hombre que se líe a pensar. El hombre que se líe a pensar se vuelve loco. No piensa bien. Se vuelve loco y después se pone a hablar él solo. Estos últimos años su salud se deteriora mucho. Es continuamente trasladado al hospital debido a las crisis respiratorias y el último día que va, no regresa. El 2 de febrero de 1998 muere en el hospital Can Ruti de Badalona a causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Estos últimos 6 meses los ha pasado prácticamente con oxígeno continuamente. Es incinerado al día siguiente. El comportamiento del arropiero siempre tendrá algo de misterioso, debido a que tenía cierta discapacidad intelectual, un coeficiente intelectual bajo, presentaba déficit en el lenguaje y era analfabeto, pero por otra parte demostraba una gran memoria, tenía muchos recursos para sobrevivir en la calle y tenía capacidad para comprender sus actos. Además, era capaz de comportarse de manera agradable y simpática y transformarse de un momento a otro si algo no le gustaba o si se sentía ofendido o excitado. En primer lugar, vamos a hablar de una anomalía genética que caracterizaba a Manuel Delgado y que ha sido por muchos años la explicación a su comportamiento. El arropiero padecía el síndrome 47XII. Este caso es el primer caso en España en el que un acusado es portador de dicha anomalía. Este cariotipo se presenta en 1 de cada 1000 niños y era denominado el cromosoma de la criminalidad. Durante años se cree que los que padecen este síndrome, también llamados en ese momento superhombres o supermachos, son más violentos y no tienen un control de sus impulsos debido a una mayor testosterona por su cromosoma Y extra. Si bien coincide que varios sujetos que poseen ese cromosoma Y extra han sido condenados por delitos sexuales y violentos, como por ejemplo Richard Speck, ahora estas teorías no han podido confirmarse como ciertas debido a que hay otros hombres con esta condición genética y no hay diferencia en cuanto a agresividad o delitos cometidos. Por otra parte, suelen tener una inteligencia normal, pero podrían tener un coeficiente intelectual un poco más bajo. También existe una mayor probabilidad de que presenten déficits en el lenguaje y de aprendizaje. Físicamente pueden llegar a ser un poco más altos y corpulentos y con las extremidades más largas. No obstante, el incremento de altura en el caso de Manuel, por ejemplo, como hemos visto, no se manifestó, ya que tenía una estatura media para la época, aunque sí le describían como corpulento y con mucha fuerza. Un estudio publicado en la revista American Journal of Medical Genetics afirmó que se encontró este cromosoma criminal, entre comillas, en el 1,8% de los agresores sexuales que examinaron. Sin embargo, el autor de la investigación, Pierre Bryken, matizó, y cito textualmente, que los factores genéticos solo son importantes cuando concurren con otros de tipo ambiental. Realmente la presencia de XII es rara y no debería preocuparnos como un gran comportamiento antisocial, pero hay que estar atentos a su presencia en los agresores sexuales. El arropiero fue perfilado por parte de los especialistas como un sujeto dominado por un sentimiento de inferioridad cuyos episodios de violencia eran desatados por una mezcla de impulsos sexuales desenfrenados, ira al sentirse menospreciado por su retraso mental y una percepción de la realidad completamente trastocada. Cuando fue ingresado fue tratado de esquizofrenia, la cual se complementaba con un cuadro de megalomaníaco, desorientación espacio-temporal y tendencia al autismo. En cuanto al perfil de Manuel, hay varias opiniones al respecto y hay profesionales que le categorizan como un psicópata. Yo creo personalmente que no lo era. Atendiendo a su manera de comportarse, manifestaba un perfil psicótico, debido a su alta desorganización. Sus asesinatos no corresponden a un móvil ni fijo ni lógico, y su modus operandi tampoco. Podía estrangular, golpear con objetos contundentes o con sus propias manos. Incluso a la muchacha de Ibiza le hizo varios cortes en la espalda con una navaja, cosa que no había hecho nunca y cosa que no se volvió a repetir, por lo menos en los crímenes en los que tenemos conocimiento. Tampoco tiene un patrón victimal definido y la necrofilia se suele manifestar en asesinos desorganizados. Aunque, como hemos hablado alguna otra vez, no siempre, ya que no hay un asesino organizado o desorganizado 100% puro. También asesina a algunas víctimas conocidas como Francisco o Antonia, nunca traslada el cadáver y sus actos son propiciados por una agresión espontánea, factores también comunes a un asesino desorganizado. Y esta es la historia de probablemente el asesino más prolífico de nuestro país, ya que admitió, como hemos dicho, 48 asesinatos, ni más ni menos. Historia de un hombre que podía llegar a ganarse hasta a los policías que viajaron con él, pero quien se transformaba en el peor asesino de la crónica negra española. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter en Crimi en Serie. También estoy en Instagram y TikTok. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Subiré contenido adicional a todas las redes sociales que os he comentado, además de al canal de WhatsApp y la comunidad de iVoox, aunque os adelanto que de la Ropiero no hay mucho más que decir. Recordad que en criminologiaenserie.com podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos de los que hablamos. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene con un nuevo caso.